La siguiente es una realización de JS Producciones.
Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones.
El 52,6% de los chicos son pobres y el 13% no accede a la canasta alimentaria completa. El indicador de pobreza entre los niños de 1 a 14 años saltó 11 puntos en un año. Las cifras de pobreza e indigencia que publicó el INDEC mostraron un deterioro de las condiciones de vida como consecuencia de la crisis económica y la caída del poder de compra de los salarios. El sector de la sociedad más afectado por lejos es el de los niños de entre 1 y 14 años. El 52,6% no tiene la canasta básica cubierta y el 13% no accede a la canasta de alimentos. Según la información publicada por el organismo estadístico, el salto en el indicador general de pobreza fue de 8,1 puntos porcentuales entre el 27,3% que había marcado a mediados de 2018, casi sin el efecto de la crisis cambiaria que había comenzado en abril, y el 35,4% que difundió este lunes. Pero en el caso de los chicos de entre 1 y 14 años, el aumento en el porcentaje de pobreza fue incluso mayor. Hacia mediados del año pasado, la proporción de niños sin la canasta básica total cubierta era de 41,4%. A junio de 2019 era del 52,6%, lo que implica un incremento de 11,2 puntos. La canasta básica total incluye tanto gastos alimentarios como de vestimenta, educación y transporte, entre otros aspectos. Por otra parte, la cantidad de chicos indigentes también tuvo una suba pronunciada. Un año atrás, el 8% de los niños de 1 a 14 años no tenía sus necesidades de canasta básica alimentaria cubierta, mientras que el último dato es de 13,1%, casi 5 puntos porcentuales más. Ese sector etario es, con mucha diferencia, el más golpeado por el deterioro social. Como comparación, las personas de entre 15 y 29 años tuvieron un índice de pobreza del 42,3% contra 32,9% de un año atrás. Respecto a la indigencia, el porcentaje pasó en 12 meses de 5,8% a 9,4%. Para quienes tienen entre 30 y 64 años, la pobreza era de 23,2%, mientras que el informe de INDEC de este lunes puso esa cifra en 30,4%. La indigencia para este segmento de la sociedad pasó del 4 al 5,9% en el primer semestre del año. Por último, los jubilados son los que tienen la menor incidencia de pobreza en el país. El 10,4% no puede cubrir los gastos de la canasta básica total, mientras que la indigencia es del 1,2%. Hace un año ambas cifras eran del 6,9% y 0,8% respectivamente. Y el gobierno, ante el dato de la pobreza, ¿cómo se muestra? ¿Qué dice? El índice aumentó 8,1 puntos en un año y alcanzó el 35,4% en el primer semestre de 2019. En los buenos momentos, el presidente Mauricio Macri nunca hubiera imaginado llegar a octubre, el mes de las elecciones, donde se decide su futuro y el de Cambiemos, con semejantes índices de pobreza e indigencia. Atrás, muy atrás, quedaron las promesas hechas sobre esos índices y sobre la inflación y la desocupación. Es la otra Argentina la que duele y mucho y la que promete ahora dejar definitivamente de lado con el sí se puede. Se trata del eslogan de campaña con el cual Macri y sus aliados pusieron proa rumbo al 27 de octubre y así intentar dar vuelta un resultado muy duro que castigó a Juntos por el Cambio en las PASO de agosto. Gane quien gane, será una tarea muy dura bajar considerablemente la pobreza, que en el primer semestre de este año llegó al 35,4% y la indigencia al 7,7%. Entre pobres, 14,4 millones e indigentes, 3 millones 100 mil, hay como mínimo 17 millones y medio de personas que sufren y que están desilusionadas con los gobernantes de antes y de ahora, que no supieron o no pudieron dar algo de solución a sus dramas. Aunque Cristina Kirchner se haga la desentendida por la parte que le toca, Macri habló de consensos para combatir el flagelo de la pobreza y Alberto Fernández se refiere en términos parecidos con su promesa de pacto social. Lo cierto es que el país reclama una serie de medidas y hechos encadenados que permitan, primero que nada, generar trabajo y sueldos dignos para empezar a transitar ese difícil camino. Pero para eso la inflación debe bajar, porque los números son sencillos. Cuando más inflación, más aumentos de precios y mayor costo para las canastas básicas de alimentos. Y si esas canastas aumentan, por lógica, habrá más pobres y más indigentes. Así de sencillo y así difícil de resolver. El gobierno reconoció que el índice de pobreza no es el esperado. Stanley y Sica brindaron una conferencia luego de que el INDEC informara el dato del primer semestre. Reducir ese número sigue siendo una prioridad, dijo la ministra de Desarrollo Social. Cancelaron más de 100 vuelos por una asamblea de pilotos de Aerolíneas Argentinas. Hubo más de 10.600 pasajeros afectados. Otros viajes debieron suspenderse por la niebla. Donald Trump acorralado por el impeachment, los demócratas citaron a su abogado a dar explicaciones. Tres comités del Congreso le exigieron a Rudy Giuliani, representante personal del mandatario, que entregue documentación sobre el Ucrania Gate. El inicio del proceso de destitución contra el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, está empezando a tomar forma. Tres comités de la Cámara de Representantes le exigieron a Rudy Giuliani, abogado personal del republicano, que le entregue al Congreso los documentos que tenga sobre la relación con Ucrania en medio de la polémica generada sobre un posible abuso de poder del mandatario. De conformidad con la investigación de juicio político de la Cámara de Representantes, transmitimos una citación que lo obliga a presentar los documentos establecidos en el calendario adjunto antes del 15 de octubre, escribieron los presidentes de los comités de inteligencia, asuntos exteriores y de supervisión de esa Cámara, según informa EFE. Los congresistas demócratas que lideran el proceso señalaron que las comisiones están investigando a qué nivel el presidente Trump puso en riesgo la seguridad nacional al presionar a Ucrania para que interfiriera en las elecciones de 2020. En esa carta dirigida a Giuliani, argumentaron que el letrado admitió en televisión nacional que mientras se desempeñaba como abogado personal del presidente, le pidió al gobierno de Ucrania que atacara al ex vicepresidente Joe Biden. Nuestra investigación incluye acusaciones creíbles de que actuó como agente del presidente en un plan para promover sus intereses políticos personales al abusar del poder de su cargo, señalaron. ¿De qué lo acusan? La semana pasada, la presidenta de la Cámara Baja, la demócrata Nancy Pelosi, anunció que los legisladores de la oposición le iniciaron al mandatario un inicio de impeachment, es decir, un juicio político que podría terminar con su remoción. A Trump lo acusan de traición a la seguridad nacional, en primera instancia, por la sospecha de que presionó al jefe de Estado ucraniano, Vladimir Zelensky, para que investigue los negocios corruptos que podría tener Joe Biden en ese país europeo. Si la Cámara de Representantes, en manos de la oposición, vota a favor de un impeachment, la medida debe ser votada en el Senado de mayoría republicana. Volviendo a nuestro país, junto a María Eugenia Vidal, Mauricio Macri continuó con la marcha del Sí se puede en Junín. Impulsado por el triunfo de Cambiemos en Mendoza, el presidente agradeció a los presentes. Esta muestra de apoyo es única, dijo. El presidente Mauricio Macri encabezó este lunes por la tarde, junto a la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, la segunda marcha del Sí se puede en Junín. Allí afirmó que los bonaerenses no están solos y subrayó que la derrota de las PASO se puede dar vuelta. Jamás bajamos los brazos, aseguró. Horas antes había anticipado que el dato de pobreza, que finalmente se ubicó en 35,4%, iba a reflejar la difícil situación que se atraviesa. Incendios en Córdoba. Se reavivaron dos focos y hay un detenido. Los bomberos trabajan en Tras la Sierra y Salzacate. A los incendios que se desataron en la cumbre se sumaron dos nuevos focos en el valle de Tras la Sierra y Salzacate. El frente de fuego tiene unos 600 metros y cuatro cuarteles de bomberos y un avión hidrante trabajan contra las llamas. A estos nuevos incendios se suman los de Villa Cura Brochero, donde no hubo evacuados ni riesgos sobre las viviendas, y Nono. Usuarios de TN y la gente compartieron las imágenes del fuego en el portal de Periodismo Ciudadano. El fuerte viento y la alta temperatura, que superó los 32 grados pasado el mediodía, complicaron la situación y la labor de los efectivos, detalló la cartera provincial. En tanto, otro avión hidrante participa en las tareas de enfriamiento en Mina Clavero y además fueron contenidos los focos que se registraban en Vialet Macé y Alta Gracia. River Boca, a un día del Superclásico, Juanfer Quintero y Poncio recibieron el alta médica. El fin de semana podrían sumar minutos ante Patronato y apuntan a estar en el partido de revancha frente a Geneise en La Bombonera. Mientras tanto, el equipo que tiene en mente Gustavo Alfaro para ir a ganar al Monumental, el director técnico no confirmará la formación hasta minutos antes de la primera semifinal, pero en la práctica de ayer por la tarde ya se pensó que se podría definir todo. Boca irá a ganar al Monumental con su estilo y sus formas a la manera de Gustavo Alfaro, tratando de ser un equipo sólido y firme que le quite ritmo e intensidad a River. Dentro de ese plan, el entrenador no confirmará el equipo hasta horas antes de la primera semifinal de la Copa Libertadores para no darle ninguna pista a Marcelo Gallardo. En principio, Alfaro apostaría por un planteo conservador para no exponerse al golpe por golpe contra un River que a priori tiene más recursos futbolísticos en ofensiva. Por eso jugaría con un sistema táctico que sería 4-4-1-1 para retroceder y defender, y pasaría a ser un 4-2-3-1 para atacar. La duda principal pasa por saber si Eduardo Salvio será titular o no, irá al banco de suplentes. Se está recuperando del problema que tuvo la semana pasada cuando se le desprendió la cicatriz del desgarro, ya curado, y llegaría con lo justo. Por eso tal vez el técnico decida poner a un jugador que está a 10 puntos. En ese caso podría jugar Franco Soldano en función de externo por derecha. La otra duda está entre Manuel Reynoso y Mauro Zárate, con ventaja para Bebelo para cumplir la función de extremo por izquierda. McAllister podría jugar suelto por el medio delante de los dos mediocampistas de recuperación. El único delantero definido sería Juanchope Ávila, aunque no se descarta a Franco Soldano porque viene con más ritmo de juego. De esta manera, Boca podría jugar el Monumental con Esteban Andrada, Marcelo Wengant, Lisandro López, Carlos Izquierdos, Emanuel Mas, Salvio O Soldano, Nicolás Capaldo, Iván Marcone, Alexis McAllister, Reynoso, Ávila O Soldano. Encontraron el cuerpo de Ariana Palacios en Hurlingham. Los restos estaban enterrados en el patio de su casa. Fue asesinada por su padre, que confesó que le clavó un cuchillo en el cuello durante una discusión. Tras un exhaustivo operativo de búsqueda, la policía científica encontró el cuerpo de Ariana Jessica Palacios, la mujer de 30 años que fue asesinada por su padre y enterrada en el patio de su casa en Hurlingham. La víctima había desaparecido hacía un mes. Después de una serie de contradicciones en su declaración, el agresor confesó el crimen y admitió haber escondido los restos de su hija en su propia vivienda. El perro rastreador de la policía había marcado un sector de la propiedad, ubicada en la calle Frías al 3500, a 20 metros de la entrada. Según detallaron los especialistas, el animal señaló una esquina del jardín rodeada de plantas. En el último año se perdieron 131.200 puestos de trabajo en el sector privado. Los segmentos más afectados fueron industria, comercio, transporte y construcción. En el mismo lapso se crearon 23.000 empleos públicos nuevos. Mientras tanto, el gobierno dice que hay dólares para llegar al 10 de diciembre y que el giro del FMI llegará este año. El ministro Hernán Lacunza dijo que el diálogo con el fondo es permanente. El presidente del Banco Central, Guido Sandleris, afirmó que la tasa de interés es alta por la incertidumbre actual. Nuestra meta será una inflación del 2% mensual, dijo Matías Culfas, referente económico de Alberto Fernández. En el seminario de finanzas de Clarín, habló sobre el pacto social y reiteró la idea del candidato a presidente sobre una negociación voluntaria de la deuda. El gobierno defendió la baja de indemnizaciones por accidentes laborales. Salvaguarda al sistema y protege a los trabajadores. El superintendente de seguros, Juan Paso, justificó el DNU que modifica la ley de ART. Dijo que revive la industria del juicio y las aseguradoras estaban por colapsar.
Conferencia: generar empleo en Argentina es posible usando redes informáticas. Un mensaje de esperanza para la juventud argentina. Disertante: Dr. Francisco Benar. Creativo y original proyecto, avalados por ingenieros en sistema
y por la Secretaría de Empleo del Ministerio del Trabajo. Miércoles 16 de octubre, de 17 a 19:30. Piedras 764, Capital Federal. Entrada libre. Entra en el Facebook de la Ciudad Desnuda y también del Panorama Informativo. www.facebook.com/jorge.sirvent.3139.
Panorama informativo. Panorama informativo. Seguimos con más noticias para usted.
Condenaron a prisión perpetua al hombre que mató a su novia luego de ir a una marcha de Ni Una Menos. El crimen de Evelyn Tatiana Lehr ocurrió en junio de 2018. Carlos Archie Phillips fue declarado culpable de femicidio doblemente agravado. Fue condenado a cadena perpetua por haber asesinado de 30 puñaladas a su novia Evelyn Tatiana Lehr. El femicidio ocurrió en junio de 2018 en la localidad chubutense de Trelew y dejó en evidencia la doble cara del asesino, ya que solía acompañar a la víctima a todas las marchas de Ni Una Menos. El tribunal, compuesto por los jueces César Zaratiegui, Mirta del Valle Moreno y Sergio Piñeda, lo declaró culpable del delito de femicidio doblemente agravado. A su vez, rechazaron los pedidos de la defensa del agresor, que buscaban morigerar la pena. Encontraron muerto al parapentista que había desaparecido en La Rioja. El equipo de rescate de la provincia fue al punto donde Claudio Kegel había sido localizado desde un helicóptero. Las esperanzas de encontrar con vida al parapentista Claudio Kegel, de 50 años, se fumaron luego de que equipos de rescate de La Rioja lo encontraron muerto. El hombre, oriundo de Venado Tuerto, provincia de Santa Fe, era buscado desde el viernes en la zona de Famatina. Nicaragua, la otra Venezuela. 70.000 personas dejaron el país por la persecución y la violencia política. El gobierno de Daniel Ortega arremetió contra manifestantes el año pasado y entre quienes encabezan el exilio hay estudiantes, periodistas y defensores de derechos humanos. Sorpresa en el bosque, un hombre se cruzó con dos pumas en el Parque Nacional Lanín. Se trata de una madre y su cría, de los llamados puma con color. Bueno, realmente muy mal momento, ¿no?, para Martín, un vecino de Neuquén, que paseaba por el Parque Nacional Lanín y se llevó flor de sorpresa al encontrarse con dos pumas en pleno bosque. Una verdadera fortuna cruzármelos y sobre todo tomarles imágenes y filmarlos a poca distancia de mí. En ningún momento se mostraron desafiantes ni temerosos, solo atentos a mis movimientos, escribió en las redes sociales. Otro ataque en Bernal, le tiraron una piedra donde hace una semana mataron a un joven. Le rompieron la luneta de la camioneta en el llamado Triángulo del Acceso Sudeste. Mi familia y yo la sacamos barata, dijo la víctima. DNI digital, ¿cómo hacer para tener el documento en tu celular? El documento se suma a la licencia de conducir, que también se puede mostrar desde el teléfono. El gobierno lanzó este lunes un nuevo DNI digital que se puede llevar en el celular. Se usa a través de la aplicación Mi Argentina y tiene las mismas funciones que el DNI tarjeta o DNI físico. Este formato estará disponible para los ciudadanos argentinos o extranjeros con residencia vigente mayores de 14 años que tramiten un nuevo ejemplar de DNI. Según indicaron desde el Ministerio de Modernización, tener esta versión es opcional y no reemplaza, sino que complementa al DNI tarjeta vigente. Es decir, se podrá utilizar para cualquier trámite que requiera la verificación de identidad. Viralizan un falso video sexual del abogado Gregorio Dalbón. No soy yo, dijo. El letrado de Cristina Kirchner desestimó la veracidad de las imágenes, diciendo este hombre tiene tatuajes y habla otro idioma, señaló. En medio de la campaña política, en las últimas horas empezó a viralizar un video erótico en el que se asegura que el protagonista es Gregorio Dalbón, uno de los abogados de Cristina Kirchner. En la filmación se observa a un hombre similar al abogado teniendo relaciones sexuales con una mujer que graba la escena con su teléfono celular. Sin embargo, más allá del parecido físico, algunos detalles demuestran que esa persona no es Dalbón. Elecciones 2019, Mauricio Macri prometió reducir a cero las contribuciones patronales para los nuevos empleados de pymes. Anunció la primera propuesta de campaña para crear empleo al encabezar un acto en Morón. El primero tras la marcha del Sí se puede. Acompañado por su compañero de fórmula, Miguel Ángel Pichetto, prometió que en caso de ganar en las elecciones generales en 2020, reducirá a cero las contribuciones patronales para los nuevos empleados que contraten las pymes. El anuncio lo hizo en una pyme en Morón, en el primer acto, luego de la multitudinaria movilización del Sí se puede del sábado pasado en Belgrano. Lo que se viene es menos impuestos para más trabajo para más argentinos, aseguró. Alberto Fernández se quebró al hablar de Esteban Riggi, el ex procurador echado por Cristina Kirchner. El ex jefe de los fiscales, que murió en marzo pasado, fue despedido por la expresidenta en 2012 para proteger a Vudú. Así, Alberto Fernández se quebró al hablar del ex procurador general de la Nación, Esteban Riggi, en la Facultad de Derecho, en un homenaje al ex jefe de los fiscales en condición de profesor emérito de la Casa de Altos Estudios. Es difícil hablar del bebé. Nunca lo llamé así, aunque irónicamente siempre lo traté de usted y lo llamaba Esteban. Él se quejaba y me decía que ponía una distancia innecesaria, contó el candidato presidencial del Frente de Todos, y se quebró emocionado. No me es fácil hablar de él, insistió. Con un decreto, el gobierno obliga al sector público a financiar al Tesoro. Los organismos deberán reinvertir las letras que tengan en su poder para asegurar el financiamiento de corto plazo del Ejecutivo. La medida busca cubrir el gasto luego del reperfilamiento de la deuda y el cierre del mercado. Hablamos un poquito más sobre el River Boca que se viene. D'Onofrio y Angelici se reunieron con la Conmebol a horas del Superclásico. Los presidentes participaron de un encuentro informativo con Alejandro Domínguez. También estuvo Flamengo. Los presidentes D'Onofrio y Angelici mantuvieron una reunión informativa formal con el presidente de la entidad, Alejandro Domínguez. En la misma también estuvo el presidente de Flamengo, Rodolfo Landim, mientras que el titular de Gremio avisó que no asistiría al encuentro, pero participó vía transferencia. Tres jóvenes murieron tras chocar en La Pampa. La camioneta quedó partida al medio. El terrible accidente ocurrió en el acceso a la localidad de 25 de Mayo, en la ruta provincial 34, involucró a 3 vehículos. 3 jóvenes murieron en este brutal accidente sobre la ruta provincial 34, en el acceso a la localidad pampeana de 25 de Mayo, y una cuarta víctima está internada en grave estado.
Panorama informativo, una presentación de JS Producciones.